hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora a dar continuación a la serie de estudios que estamos dando del pastor Samuel Seymour, La Soberanía de Dios, parte 5. Y vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca del proceso de preparación de la manifestación del reino de Dios. A propósito de Israel con relación al Mesías. En la era de los profetas, tal como se ve en Isaías 53, los profetas muestran con bastante claridad la identidad, propósito y medios históricos para la venida del Mesías. La misión de Israel era propiciarle una cuna al Mesías, una distinción necesaria para que no viniese de un pueblo pagano, dado que tal cosa sería altamente profana. Podemos ver algunas expresiones de Isaías 53 que encargan de trazar algunas pautas en relación con la universalidad del programa divino, la realidad del sufrimiento y rechazo del Mesías, así como los resultados espirituales y terrenales de su ofrenda. Vemos expresiones tales como: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Él cargó el pecado de todos nosotros. Es decir, el profeta nos presenta al Mesías como un restaurador de la relación del hombre con Dios por medio de su obra redentora. Podemos entonces destacar algunos aspectos que destacaron al planteamiento profético referente al reino de Dios. Los profetas nunca plantearon el reino de Dios como un establecimiento de este, sino que lo plantearon como una restauración del hombre en relación con ese reino. Y siempre abogaron por esto en relación con el pueblo de Israel y las demás naciones. Los profetas lo plantearon como una restauración que tiene lugar como resultado de la obra redentora del Mesías enviado, como bien se ha dicho, el deseado de las naciones. Se plantea como una obra que iba a proporcionar las condiciones para que el Espíritu Santo actuara como medio de gobierno en el corazón del hombre. Es decir, la obra redentora iba a preparar los corazones para que el Espíritu Santo tuviera entrada y se convirtiera en el medio que preparara, en el medio que Dios emplearía para restaurar su reino en el corazón de los hombres. En esta obra redentora y esta entrada del Espíritu en la experiencia y vida del hombre como órgano de dirección, iban a dar seguimiento a un pueblo universal, multinacional, que sustituiría la vocación de Israel como pueblo escogido de Dios por otro pueblo escogido de Dios, que es la iglesia. El Mesías que iba a realizar esta obra no iba a ser otro siervo de Dios, sino el propio Dios encarnado. De aquí es que podemos ver que el profeta Joel dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es precisamente en los postreros días que vendría a efectuarse esa obra redentora y de purificación. El reino de Dios no podía manifestarse en las dimensiones que podía ser en este contexto, debido a que no había venido todavía Cristo. Solo por obra y gracia de Dios, algunos hombres de la antigüedad disfrutaron ocasionalmente la venida del Espíritu a sus vidas. Y es así como en toda la trayectoria del Antiguo Testamento se desarrolla una teocracia monárquica, donde los profetas ponían de manifiesto la voluntad de Dios para el pueblo. Estos conceptos proféticos respecto al Mesías y al reino de Dios que él iba a traer, junto a los métodos que él iba a utilizar para traerlo, se puede leer confiadamente en todas las obras proféticas, y podemos llegar a verificar que comúnmente ellos plantearon estos rasgos y este perfil del Mesías con ese tipo de agenda de trabajo. ¿Cuándo fue que llegó a reinterpretarse el enfoque profético? ¿Y cuándo llegó a reinterpretarse el mensaje profético en relación con el Mesías y el reino de Dios que iba a manifestarse y desarrollarse? Todo sucede a partir de algunas raíces implícitas en la comprensión del pueblo. Veremos la reinterpretación de Israel como canal de la obra redentora. La reinterpretación tiene como punto de partida tres raíces. Primero, la primera raíz se refiere a ciertas indisposiciones judaicas en relación con algunos puntos del programa profético. El concepto de redención jamás llegó a ser comprendido por los judíos en su esencia espiritual. Los judíos no consentían en ser sustituidos como entidad nacional por una comunidad de carácter multinacional. Su psicología no asimilaba esa idea. Aún todavía hoy son altamente aferrados a ser pueblo escogido de Dios. La psicología judaica no podía asimilar un encuentro histórico del verdadero Dios con el hombre pecador. A partir de Sinaí, cuando en medio de todos los relámpagos y terremotos, Dios apareció a ellos y aterrados, suplicaron a Moisés que mediara por ellos ante Dios porque pensaban que morirían. La teología judaica encontró a Dios con tanta trascendentalidad que lo alejaron por completo de toda posibilidad de un contacto terrenal con el hombre. Ellos hablaban de él en forma muy superlativa. Se le llamaba el Altísimo, el Santísimo. Fueron tan exagerados en esto que se negaron a mencionar su nombre y temblaban ante la idea de un encuentro con él. ¿Qué diremos de un encuentro con la persona misma? Estas indisposiciones incapacitaban al pueblo de Israel para asimilar de manera cabal el mensaje profético. Aunque los profetas se cansaron de hablar de la divinidad del Mesías, siempre ellos seguían esperando a un superhombre, un supersiervo de Dios terrenal altamente dotado. Lo que nunca imaginaron fue a Dios mismo en persona. A pesar de que se cansaron de explicarles del que pueblo gentil sería incorporado, jamás le pasó por la mente de que existiría un pueblo de Dios que incluiría a los gentiles, ya que nunca dejaron de pensar en él como en un conquistador con la espada en la mano, caminando en la tierra por medio de conquistas militares. La segunda raíz se refiere al anhelo de los judíos de restaurar su autonomía nacional después del cautiverio. Nosotros sabemos que la institución del reino de Israel nunca fue planteado en la Biblia como realización del mensaje profético del reino de Dios, sino que en el Nuevo Testamento ha sido interpretado como un instrumental para que se cumpliese la venida del Mesías. Es decir, que la existencia de Israel como pueblo nacional no era el fin de Dios en su plan mesiánico, sino un medio para lograr un fin. En otras palabras, el reino de Israel era un instrumento para posteriormente traer el reino de Dios. Entonces, evidentemente, el Mesías no podía nacer en medio de los pueblos idólatras paganos. Era necesario que dentro de un mundo pagano, Dios pudiera crear una cuna para el Mesías. Esta cuna era el pueblo de Israel y el Mesías vino del pueblo de Israel. Debemos recordar que también los primeros discípulos de Cristo fueron judíos. Aún los primeros miembros de la iglesia eran judíos, por lo que podemos interpretar que Dios se sirve de un remanente de Israel, que no solamente sirvió como medio en el sentido de que proveyó una cuna adecuada, sino que también proveyó una cantera para el reclutamiento de los primeros seguidores y continuadores de él. Entonces, en la presentación profética, nunca fue presentado el reino de Dios enlazado a los conceptos del reino de Israel. Nunca los profetas enlazaron estas dos cosas en sus escritos. Pero cuando el reino de Israel sufrió un colapso bajo la invasión extranjera, surgió este anhelo nacional tan ferviente de la restauración del reino de Israel. Esto hizo que paulatinamente los rabinos comenzaran a fundir el concepto del reino de Dios con el concepto del reino de Israel. Llegó el momento en que cuando ellos hablaban del reino de Dios que el Mesías iba a traer, ellos entendían con eso que se refería a la restauración del reino de Israel. Aquel antiguo reino que había sido destruido por las potencias extranjeras. La tercera raíz se refiere a la fundición de la esperanza judaica con la esperanza pagana. La crisis histórica que ocasionó la existencia del reino de Satanás en la vida de los hombres trajo un profundo anhelo de que se abriera una puerta de salida a la tragedia histórica. Los profetas veían esta salida en el futuro cumplimiento del plan original que Dios tenía cuando creó al hombre, de poder restaurar el reino de Dios a través del Mesías. Así que el mensaje profético miraba hacia adelante un plan divino que fue tronchado en el Edén ahora sería llevado a cabo por el Mesías. Y en esa consumación del propósito de Dios, los hombres habrían de encontrar la solución de su problema. En los pueblos paganos que no contaban con un mensaje redentor o mesiánico, que según observamos en Efesios 2, estaban separados de la esperanza y de las promesas de Israel. Veían la puerta de salida con un regreso al Edén. Ellos soñaban con un futuro paradisiaco en el cual el hombre vendría a disfrutar todo lo que perdió en el Edén. Este paraíso iba a ser de carácter terrenal, con todas las más suntuosas condiciones, vida que la tierra podía brindarle a los hombres. Los pueblos paganos se consolaban y se alentaban con esa esperanza del paraíso terrenal. Muchas de sus mitologías estaban acabadas de esta esperanza. Y ellos resumían este sueño con la esperanza de una era dorada a la que ellos le plantearon diversas cifras. Algunos pensaron que iba a durar 700 años. De acuerdo con la simbología numérica que reinaba en esas épocas pasadas. Pues 700 tenía un específico significado para algunos pueblos. Y por eso proponían que duraría ese tiempo. Otros decían que iba a durar 7000 años. Y de igual forma, otros pensaban que iba a durar 10000 años. Todo de acuerdo a la simbología numérica existente. Cuando el pueblo de Israel compartió el mismo espacio con los pueblos paganos durante el cautiverio, inyectaron sus anhelos de restauración nacional con tomas de los anhelos paganos de alcanzar un paraíso terrenal. Quiere decir que fueron totalmente transculturados. Como los rabinos habían desarrollado un plan dispensacional de las edades basados en sus conceptos sabáticos, ellos dividieron la historia humana en 7 milenios, el último de los cuales sería un sábado, es decir, se culminaría con un milenio sabático. Era muy fácil para ellos insertar con ese milenio sabático la llamada era dorada de los paganos. De esta manera iba quedando atrás en el fundamento teológico de Israel el mensaje de los profetas, e iban a predominar sistemáticamente la reinterpretación rabínica plagiada de las culturas paganas. Durante los 400 años intertestamentarios, donde no actuaba ningún profeta, se presentó la oportunidad de popularizar todo eso, ya que no había profeta que enfrentara la idea. En este tiempo surgieron decenas de literaturas apócrifas escritas fundamentalmente por rabinos. Es a través de estas literaturas que se popularizó el concepto terrenal del mensaje mesiánico y que se sustituyó en el ánimo del pueblo la esperanza rabínica. En consecuencia, cuando el Señor Jesucristo hizo su aparición, a pesar de que su trayectoria se ajustó estrictamente al perfil y agenda profética, no lo pudieron reconocer. Ni tan siquiera los caudillos y rabinos de Israel, aunque el pueblo indistintamente reconoció en él un auténtico profeta, e inclusive lo atendieron como tal. Pero cuando a los 3 años de su actuación pública no vieron materializarse las esperanzas populares presentadas por los rabinos. El pueblo comenzó a desanimarse y los rabinos vieron en la merma de su popularidad la gran oportunidad de lanzar una ofensiva en su contra. Pero ellos no sabían que la psicología divina estaba jugando con la psicología de ellos en este gran juego de ajedrez entre Dios y Satanás. Dios contaba precisamente con esta forma de pensar de ellos para proporcionarnos a nosotros la ofrenda por el pecado que concretaría Cristo. Lo podemos ver en el capítulo 1 del libro de Juan, los versículos del 11 al 13. Es así como cumplieron la parte redentora de la agenda mesiánica, la cual no creían, pero en cuyo plan jugaban un papel importante. Pueden buscarlo en Hechos 13, los versículos del 26 al 29. No creían esa parte de que se iba a morir. Sin embargo, lo mataron cumpliendo ese plan. Esto nos lleva a decir junto con Pablo, cuán inescrutables son sus pensamientos. Oh, profundidad de la sabiduría de Dios. En Romanos 11:33 podemos encontrarlo. Cuán grande resulta el dominio de Dios sobre la historia. De manera que vemos como el episodio del Calvario hizo cumplir los pronósticos redentores del Mesías planteado por el mensaje profético y estableció las bases para el Espíritu Santo entrara en la vida de los hombres como medio de gobierno, y la resurrección de Cristo estableció la confirmación de su divinidad. De modo que la resurrección de Cristo pasó a fungir en la teología cristiana de la primera iglesia como un artículo de fe y como una piedra angular en el testimonio apostólico. Los apóstoles plantearon la resurrección como prueba de la reclamación que Cristo hacía de su divinidad, que era cierta, y a todo el que aspiraba a ser miembro de la iglesia, se le planteaba como prueba de su fe en Cristo, que él creyera que Jesucristo había sido resucitado de los muertos. El Señor Jesucristo les había anunciado su muerte y resurrección a sus discípulos, aclarándoles que posterior a su resurrección, a través de la capacitación del Espíritu Santo, iban a desarrollar un ministerio centrado en su persona. La frase "me seréis testigos" es desde una perspectiva judicial. Cuando Cristo fue procesado, había dos preguntas centrales durante el proceso. Interesaba que él confesase si él era Dios y rey. La primera era de gran significación para los medios judíos. La segunda, entre los romanos. Lo que nosotros debemos de tener bien claro es que estas dos palabras se incluyen mutuamente. Es decir, si Cristo es Dios, implica que es rey. Porque tal como hemos estudiado, él es rey eternamente y para siempre. Y si Cristo es rey, es Dios. Estos dos conceptos son inseparables en la persona divina, debido a que Dios no es rey bajo otra razón que no sea por derecho creador. Quien no acepta que Cristo es rey, no puede aceptar lo que es Dios, debido a que si es Dios, tiene derecho a mandar sobre su creación. Los judíos sabían que por solamente Cristo decir que era Dios, no incurriría en ninguna violación a la jurisprudencia romana. Ellos eran politeístas y el anuncio de un nuevo Dios era más bien motivo de fiesta. Ellos sabían, ellos eran politeístas y el anuncio de un nuevo Dios era más bien motivo de fiesta. Recordemos a Pablo en Atenas. Lo único que ellos no sabían en Atenas era que Pablo no iba a hablar de un nuevo Dios, sino del viejo Dios. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí la parte 5 de esta serie, pues continuaremos en el próximo capítulo. A la serie de estudio de Pastor Samuel Seymore de la soberanía del reino de Dios. Continuamos con que los apóstoles, ahora llenos del Espíritu Santo, acreditaron este reclamo. Pedro, en los capítulos 2 y 3 de Hechos, comenzó a acreditarlo. En Hechos 2, del 16 al 17, se refirió a lo que había dicho el profeta Joel. Esta cita acredita toda la expectativa profética respecto a este acontecimiento. Es decir, que la presencia del Espíritu Santo en la vida de sus hijos sería el medio para Dios restaurar su gobierno en el hombre. En capítulo 2, los versículos del 18 al 22, se señalan los prodigios y señales que habían de acompañar su ministerio. En los versículos 23 al 24 se afirma el hecho de la crucifixión como un elemento necesario en este proyecto. En los versículos 25 al 32 hace un contraste entre David y Jesucristo, donde David en sus escritos se refiere a Cristo como su Señor, para implicar la intriga de qué clase de personaje sería este. Pedro define que el otro David conoció la corrupción, pero que Jesucristo resucitó y él ahora se consideraba testigo de él. En el versículo 36 viene la enfática proclama de Pedro dada en tiempo presente. Por tanto, cuando se habla de ser testigo de Cristo, nos estamos refiriendo de poner ante el mundo la prueba de que Jesucristo es el Mesías prometido, basándonos no solamente en su trayectoria histórica trazada en los evangelios, sino en su divinidad acreditada en su resurrección, para que los hombres rindan su lealtad a Cristo como su Señor y Dios. La palabra Jesucristo es una contracción de nuestra confesión de fe, que quiere decir Jesús el Cristo. Cuando el libro de Apocalipsis dice en su comienzo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, nosotros a veces lo leemos con otro sentido. Pero lo que está diciéndonos es que el propio Padre, en medio de la controversia, sale a dar testimonio también respecto a su Hijo. El Apocalipsis es el testimonio del Padre de que el Hijo es el Cristo. Cristo no solamente dijo que nosotros seríamos testigos ante el mundo de que Jesús es el Cristo, sino que también su Padre y el Espíritu Santo. El planteamiento de Pedro a la pregunta de parte de Cristo, ¿quién decís vosotros que soy yo?, aparentemente parecía innecesaria, ya que ellos habían pasado 3 años con él y parecía lógico que supieran la respuesta. Ellos apelaron a dar la respuesta popular, pero Cristo le hizo saber que eso no era lo que a él le interesaba saber. Porque, como ya hemos advertido, la opinión popular había sido desviada por el trabajo rabínico. Y lo que él quería realmente saber era la opinión de ellos en particular. ¿Por qué tú eres el Cristo? Porque tú eres la manifestación visible de Dios, invisible de Dios. Cristo dijo 2 cosas después de la respuesta de Pedro. Lo primero es que lo que Pedro había dicho no era un pensamiento humano cualquiera. No te lo reveló carne ni sangre. Lo segundo es que dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca aquí significa la confesión que Pedro hace. Quiere decir fundamento. Cristo le quiso decir, tú acabas de aclarar el fundamento en el que yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, todos los que tengan esta revelación serán los ladrillos de mi edificación. La base de la confesión era la resurrección y categorización de Cristo como Señor y Rey. Pedro no era la roca, a pesar de que coincide con su nombre. La roca era lo que Pedro había dicho. Vamos a ver ahora el proceso de sustitución del fundamento apostólico del reino de Dios. La iglesia de hoy tiene perjudicado el fundamento de la confesión de la resurrección y categorización de Cristo como Señor y Rey por desplazamiento de su función. La generalidad de la iglesia se adhiere a la idea de que Cristo ahora es solamente Salvador y que posteriormente será rey. Y por cierto, al estilo pagano de gobierno, es decir, un trono terrenal con métodos terrenales de gobierno, como la aplicación de la fuerza, como en los reinos históricos de este mundo. Su texto y reflexión favorita es que él regirá con vara de hierro. El punto más neurálgico de esta expresión no está en la expresión en sí misma, sino a partir de cuando se le entrega esa vocación y cómo es que se concibe. La teología se desarrolla de esta manera. Cristo ahora está ocupado exclusivamente en salvar a los hombres y por consiguiente tiene una psicología pasiva con la humanidad. Pero que posterior a su venida, una vez que él haya levantado a su iglesia, vendría a este mundo a enfrentar y a derrotar al anticristo y a sentarse a reinar en Jerusalén. Su estilo de reinar será sometiendo a todo el mundo a la santidad, no por medio de la purificación especial que está prevista ahora, sino por medio de la fuerza. Es decir, esto es un acto de negación de su naturaleza santa y justa, debido a que él pudo haber evitado la historia por ese método de la antigüedad y no lo quiso hacer. Nos mantuvo a nosotros todo este tiempo alcanzando la santidad por caminos de grandes negaciones y consagración. Sin embargo, a los hombres del final de la historia les aplica otra metodología. Escoge a la generación menos digna para aplicar esa metodología y con menos posibilidades. Menos digna en el sentido de que es la gente que queda por no ser santa. Y de menos posibilidades porque ha sido la gente que no ha sido lavada por la sangre de Cristo. Ilustra un reino que contradice todo su estilo anterior en el Evangelio y trae cuando menos faltas. Tradicionalmente utiliza vasos viles para procesar actuaciones viles. Y al final de la historia, santifica por otros métodos a Israel y junto a él, que es el santo de los santos, se dedican a procesar y a confrontar las acciones viles de los hombres a través del método más repudiado por la humanidad, que es la pena de muerte. Proponen que el dragón será suelto, que representa a Satanás, que logra amotinar después de los 1000 años a las naciones que ya no tienen por cultura ser pecadoras para enfrentar nuevamente el reino de Cristo. Que se sobreentiende que no será una cuestión espiritual, sino armamentística. Y las acciones terminarán con el Padre sacando la cara por el Hijo, produciendo así el final de la historia. Como podemos darnos cuenta, hemos analizado el cuándo, el cómo se sobreentiende a través del concepto de la aplicación literal del empleo de la fuerza por parte de Cristo. Estos dos fenómenos advierten un gran desmembramiento de la concepción teológica apostólica que se adhiere al criterio que Cristo murió y resucitó, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y este fue el reclamo que él mismo hiciera antes de partir al mundo. Lo podemos ver en Juan 17, los versículos del 1 al 5. ¿Cómo fue que llegó a perderse este fundamento apostólico del reino de Dios? Tenemos que comenzar diciendo que los sustituyeron a los apóstoles fueron los llamados padres de la iglesia. Estos padres fueron discípulos de los discípulos de Cristo. La mayoría de ellos encarnaron las doctrinas apostólicas. Sin embargo, una fracción minoritaria de ellos la contaminaron al embeberse de la literatura clásica griega y la literatura rabínica. En esas fuentes, ellos encontraron huellas de estas ideas de la esperanza de una era dorada del mundo pagano que hemos referido y de los empalmes que habían hecho los rabinos de las ideas judías con las paganas. De todo esto salió una bifurcación entre los padres de la iglesia, de los cuales una pequeña minoría comenzó a salpicar sus escritos de las teorías mileniales, tal como posteriormente se desarrolló en la historia. Esto era en aquel tiempo solamente un gajo de la línea básica de la iglesia aquella. Esto es tan claro que no llegó a tomar fuerza en la teología de la Iglesia Central. Por otra parte, la teología católica surgió y se impuso al mundo por 13 siglos y sustituyó la teología apostólica también, pero no lo hizo reemplazándola con la teología rabínica, sino estableciendo la papal. Es decir, el Papa es el representante de Dios en la tierra y por consiguiente el reino de Dios es el reinado del Papa. Como podemos darnos cuenta, tanto Cristo como los apóstoles presentaron el asunto como un Mesías que vendría y restauraría la relación del hombre con ese reino eterno que ya existía y siempre ha existido. Que ese Mesías era Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Los padres apostólicos de esa bifurcación comenzaron a posponerlo para el futuro y con la usanza terrenal de los pueblos paganos. Los católicos ahora no solo anticiparon el reino de Dios, sino que también lo modificaron, quitándoselo a Cristo y dándoselo al Papa. Ahora se adiciona un nuevo formato y es otra nueva tendencia interpretativa del reino de Dios. Cuando surgió la reforma de Lutero, que con ella aparece el colapso de la Iglesia Católica, no los escritos de los reformadores, no aparece vestigio alguno de la doctrina rabínica, ya que los reformadores no hablaron de eso, sino que simplemente se adhirieron a la visión profética de la Biblia. No hay huellas ninguna en los escritos de los reformadores respecto a la óptica milenial en la forma en que hoy se ha desarrollado. Y es también por esa razón que la Iglesia no desarrolló esa doctrina hasta la era moderna. Por lo que tenemos que entender que es una doctrina bastante joven en relación con otras doctrinas de las Escrituras. La Iglesia se mantuvo 4 siglos sin esta doctrina. Surgió un hombre llamado John Darby, que se había empapado de los escritos de este pequeño grupo de los padres de la Iglesia, que tenían raíces de aquel tipo y le fascinó el asunto. También se puso a leer los libros apócrifos, donde encontró una gran profusión de esos enfoques, y entonces se empapó de ellos. Y como eso era una doctrina no conocida por la Iglesia, se erigió a sí mismo campeón de esa nueva orientación teológica ligada a la segunda venida de Cristo. En ese movimiento histórico surgieron los testigos de Jehová, los adventistas y muchas de esas sectas, porque comenzaron a asociar ese milenio a la venida de Cristo y todos estos movimientos estaban basados en el advenimiento de Cristo. El mismo nombre de adventistas lo sugiere. A raíz de esta proclama de Darby de que el reino de Dios lo habría de traer el advenimiento de Cristo, es que surge el movimiento del advenimiento, que coincide con el surgimiento de los adventistas, los testigos de Jehová, etc. Entonces, el señor Scofield se empapó de los escritos de Darby. Dicho sea de paso, él no era teólogo, sino médico. Era una persona altamente interesada en teología. Él se empapó en los libros de Darby que vale decir que ya había ganado otros adeptos, de los cuales algunos tomaron su propio rumbo, como el fundador de los adventistas, que no siguió a Darby, sino que tomó las ideas principales y las mezcló con sus propias ideas. Otros fundaron otros grupos en otros países, propagándose así las ideas de Darby. Es así como comienza a estructurarse los distintos esquemas proféticos que existen en la actualidad. Estos movimientos fueron los primeros conferencistas que salieron con esquemas proféticos. Y este médico fue el primero que sacó una Biblia comentada sistemáticamente. Fue tan ingeniosamente elaborada y tan cómoda para estudiar la Biblia, que esta misma sistematicidad de su trabajo y la cabalidad con que él preparó su concordancia y la organización temática de todas estas cuestiones, que los intérpretes bíblicos encontraron tan cómoda esta Biblia, que llegó a universalizarse esta cuestión en una sola generación. La mayoría de los seminarios evangélicos comenzaron a estudiar la vida de Scofield para estudiar. Y todos los graduados que iban saliendo eran adoctrinados por él. Utilizado por no sé quién para popularizar los criterios de Darby. El trabajo de Darby solo es paralelo al trabajo rabínico del periodo intertestamentario en toda su ofensiva de criterios de una era dorada. Darby se sirvió de la tecnología moderna con la que no contaban los rabinos para llevar adelante su teología. Podemos decir que entre Darby y Scofield encaminaron a la iglesia evangélica por un nuevo camino, de manera que hasta Scofield la iglesia cristiana no tenía una doctrina milenaria en su artículo de fe predominante. Es a partir de él que se adquiere una línea teológica de forma masiva en este sentido. Hoy día, todos los que queremos sustentar la doctrina apostólica somos considerados herejes, y los que han subvertido aquella doctrina son los considerados fundamentalistas. Este es precisamente el punto donde estamos ahora. Cuando estudiemos la doctrina anticristo, veremos con mucho más claridad a qué pertenece realmente este fenómeno. La doctrina bíblica está siendo amenazada por un criterio del anticristo como un sistema político. Pero es bueno que tengamos en cuenta que aunque tiene ese elemento político, lo que más se enfatiza en la Biblia es un enfrentamiento teológico con Cristo. Busquen 1 Juan capítulo 2, los versículos del 18 al 19. Busquen también Hechos 20, del 29 al 30. También lean 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. El Nuevo Testamento comienza con un planteamiento teológico en el cual se niega que Jesús es el Cristo. Por lo que el formato anticristo comienza desde el mismo juicio de Cristo. En este juicio, como ya hemos advertido, se concretiza el rechazo a que Jesús es el Cristo. En la iglesia moderna existen seguidores de aquel mismo espíritu y se enfrentan a los seguidores que queremos obtener que Jesús es Señor y Cristo. La línea del anticristo es la que abre el camino a la línea política. Si yo niego que Jesús es rey ahora, tengo un Salvador, pero no un rey y Señor. Y definimos mucho muy poco del espíritu anterior. El último enfoque sobre el reino de Dios en la perspectiva del extravío es el enfoque secularista liberal. Tanto la teología política como la teología de la liberación se hacen eco de esta idea sobre el reino de Dios. Este formato sustituye el criterio de era dorada pagana con el formato de un mundo mejor, entendiéndose por esto un mundo libre de oprimidos y explotados, logrado por la acción del hombre a través de los diversos procesos históricos de liberación. La teología política explica su criterio sobre el reino de Dios partiendo de la idea de dos tipos de sufrimiento. Uno, que se basa en la injusticia humana que no tiene justificación y que debe ser combatida. Y el otro, que se asume libre y voluntariamente en solidaridad con los sufridos del mundo y estimula participación activa y el compromiso político. Esta teología no es una corriente uniforme, pero tiene algunos elementos en común. Primero, reconocen el carácter político de la fe cristiana. Segundo, se preocupan por construir un mundo mejor. Tercero, ponen énfasis en la libertad como característica del reino de Dios, entendiéndose por libertad aquí en libertinaje. Cuarto, la llamada reserva escatológica, que implica que ningún estado actual puede identificarse con el reino de Dios, cuya realización plena, en última instancia, le toca a Dios. Hasta aquí, mis queridos hermanos, continuamos en el próximo capítulo.